Aquí comienza Conoce tus derechos con Escribá Abogados. Don Vicente Escribá, muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Muchas gracias.
Don Vicente, estamos pendientes de hablar cuestiones diversas relacionadas con las herencias. Ya hemos dejado claro cómo se puede hacer un testamento, quién puede heredar y de qué manera, los tipos de testamento que tenemos, las posibilidades de aceptar o no el testamento, pero nos falta hablar de algo que a nuestros oyentes les interesa muchísimo, que es lo de los impuestos. ¿Cómo tributa un testamento? Quiero decir, ¿quién paga? ¿Qué impuestos se pagan? ¿Y cuántas veces pagamos el impuesto de sucesiones?
Vamos a ver, en una sucesión está primero el impuesto de sucesiones, pero también pueden estar el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pueden concurrir los tres en una misma herencia. Entonces, primero es el impuesto de sucesiones, que para muchos juristas, entre los que yo me encuentro, es un impuesto injusto, igual como es el impuesto de patrimonio, porque grava adquisiciones que han sido pagadas por nuestros padres uh-huh. y cuando nos lo transmiten a nosotros en un ahorro se vuelve a pagar, y es tanto más injusto cuando resulta que en toda España, según en qué autonomía heredes, por una misma herencia se pagan cantidades muy distintas. De hecho, hoy en día la Comunidad Valenciana nos hemos quedado la tercera autonomía que más paga de toda España, y si nos descuidamos, dentro de poco seremos la primera, porque todas las autonomías están corrigiendo las reducciones de herencias y las bonificaciones, y nosotros vamos al revés, las aumentamos. Uh-huh. Entonces, el impuesto de sucesiones, que es el primero que concurre, este tiene una escala que va de 7,65 a 34% de la herencia. Y se regula con arreglo a la cantidad, cuya cantidad a su vez es corregida, multiplicada por el grado de parentesco y por el patrimonio preexistente. O sea que si para heredar hay cuatro grupos de herederos. El primer grupo son los descendientes menores de 21 años, que sostienen una desgravación de 100.000 euros más 8.000 euros por cada año de menos que tengan de 21 hasta un tope de 156. Está el grupo segundo, que son descendientes y ascendientes, que sostienen una reducción de 100.000 euros en lo que van a heredar. Después está el grupo tercero, que es el de los colaterales. Ahí entran colaterales de segundo y tercer grado, y descendientes y ascendientes afines, que son los que tenemos de adquiridos por el matrimonio. Uh-huh. Y por último punto está el grado cuarto, que es el grado de los de cuarto grado de consanguinidad o extraños. Ahí ya cabe todo. Entonces, el primero y el segundo grado tienen una reducción, ya hemos dicho, de 100.000 euros en lo que resulte de la base imponible. Ahora veremos lo que es la base imponible. Y los del tercer grado, esa reducción ya queda únicamente reducida a 7.993,46 euros. O sea, nada más se le reduce a los del tercer grado de la base imponible esa cantidad. Y los del cuarto grado ya no tienen ninguna clase de reducción. Esta reducción, a su vez, viene de la base imponible.
Es decir, a ver si lo he entendido bien. Los del cuarto grado tienen que tributar un tercio de lo que hereden.
Bueno, un tercio depende de la cantidad. O sea, la escala va de 7,65% a 34%, según la cantidad que hereden, pagan. Pero no es solo eso, es que a esos grupos, ese 7,65 al 34 se multiplica a su vez según el grado. O sea, si es grado 1 o 2, que son los descendientes, no tiene multiplicación, es cuota 1. Si son tercer grado, son los colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes o descendientes afines, esa cantidad que resulta de la escala primera se multiplica a su vez por 1,5882, se multiplica la cantidad que resulta de la primera escala por ser del grupo 3. Y si es del grupo 4, la cantidad inicial se multiplica por 2. O sea que un colateral de tercer grado, por ejemplo, que es un sobrino o un hermano, puede en una herencia muy voluminosa estar pagando casi el 50% de la herencia, con lo cual es una barbaridad.
Un destarifo total y absoluto. ¿Cómo se calcula la base de la herencia?
La base imponible de una herencia está formada por los bienes privativos que tiene el causante más la mitad de los bienes gananciales si está casado. O sea, si está casado, la mitad de los bienes gananciales más los bienes privativos se suman y eso da un total. A ese total, si hay que aumentarle el ajuar doméstico que está valorado, si en el caso de no estar valorado individualmente ese ajuar, se Hacienda lo calcula en el 3% del total de la herencia. Entonces, la suma de todo esto solo puede estar deducida por cargas que tengan los bienes, deudas que existen o alguna imposición que haya hecho el testador o gastos de herencia, gastos de entierro, todo eso deduce la base imponible inicial. Y lo que queda ya es la base liquidable, ya esa base liquidable es la que se le aplica el tipo. El tipo va, según la cantidad, va aumentando de 7,65 hasta una cantidad, pasa como con la renta. O sea, hasta cierta cantidad, el 7,65. De esta cantidad a esta otra, el 8,32 se le suma al anterior y va acumulando importes a cada cantidad hasta que llegas a la cantidad donde tú, por ejemplo, dices, bueno, yo tengo que heredar 130.000, vale, pues la escala inmediata de 130 a lo mejor son 122. Pues a 122 corresponden 3.254 euros, por ejemplo, y a lo que suba de eso se le aplica el coeficiente siguiente al que le has aplicado hasta ahora. Y así es como se obtiene el cuadro final del impuesto que hay que pagar por sucesiones.
Vamos, que al final esto de heredar, en la mayoría de los casos, acaba siendo gravoso, incluso
sobre
muy gravoso.
Sobre todo si hay a lo mejor herencias de padres a hijos, en los cuales a lo mejor se deja una vivienda. Esta vivienda hay una serie después de deducciones y hay una serie de reducciones. O sea, a esta cantidad que hemos sacado de base liquidable, los primeros 100.000 euros están exentos, se quitan si eres del grupo 1 o 2, si eres del 3 nada más se quitan los 7.998 que hemos dicho antes, si eres del grupo 4 no se quita nada, y a esta cantidad, si pasan de la cantidad que se reduce para el primero y el segundo grupo, tiene una bonificación del 50% de lo que suba de 100.000, o sea, el grupo primero y 2 hasta 100.000 están exentos. Lo que suba de 100.000 se le aplica la escala, pero se bonifica en el 50%. Nada más paga el 50% de lo que saldría. En el grupo 3 no se le bonifica nada y en el 4 tampoco. O sea, esos pagan el total. Entonces, lo que sí que hay dentro de la herencia son una serie de reducciones. Por ejemplo, si tienes un seguro de vida, pues entonces en el seguro de vida puedes deducir por cada heredero 9.195,46 euros están exentos. El resto cotizas. Si hay una vivienda habitual, si tú asumes el compromiso de no venderla en los 5 años siguientes, tiene una bonificación del 95% de su valor. De lo que heredes del causante, si heredas la mitad, la bonificación es del 95% de esa mitad. Después, si tienes una empresa y el causante ha estado dedicado a esa empresa, ha estado trabajando y cumples los requisitos que te impone el impuesto de sucesiones, puedes desgravar también el 95%. Si tienes una empresa agrícola, también puedes desgravar el 95%. Pero en todos esos casos tienes que cumplir una serie de requisitos que te ponen y además mantener esa vivienda, ese negocio o esa empresa durante los 5 años posteriores, porque si lo vendes dentro de ese periodo pierdes
la bonificación
y tienes que pagar eso más intereses, más costes.
O sea que acaba siendo un tanto complicado esto de calcular
lo
que heredamos y no. Me imagino que lo que más complica todo esto son las propiedades. Quiero decir, cuando lo que uno hereda es líquido, es dinerito del banco, es más fácil calcularlo todo, ¿no?
Sí, porque es que las propiedades tienen una serie de valoraciones. O sea, en principio se gasta la valoración del valor catastral. Ese valor catastral, según el pueblo a donde pertenece, se le multiplica por un coeficiente y se obtiene el valor fiscal. En principio es un poco problemático el hacer esa operación, pero en principio Hacienda te admite ese valor como valor fiscal. La ley habla de valor de mercado. Uh-huh. Y es lo que en principio se debe poner. Y hay consecuencias de valorar alto o valorar bajo. Porque, por ejemplo, en casas, todo lo que son inmuebles urbanos, a más de pagar el impuesto de sucesiones, viene el segundo impuesto, que es el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo que todo el mundo conoce como plusvalía municipal. Sí. Entonces, eso también coge el valor del suelo catastral, obtiene, según los años que hace que el causante ha tenido esa vivienda, se le multiplica por un coeficiente para obtener la base imponible. O sea, por ejemplo, si la vivienda vale, el valor del suelo de esa vivienda vale 30.000 euros, esos 30.000 euros, si se ha tenido durante 20 años, se multiplica por el coeficiente máximo, que es el 54. Si no, se multiplica según los años que la ha tenido, a razón aproximadamente de un 2,5 o un 2,7 según municipios, se multiplica y con arreglo a ese número que se obtiene, se saca la base imponible de ese valor catastral. Y a esa base imponible que se obtiene, se le aplica la cuota que cada municipio tiene de un 27 a un 30%. O sea que ahí es donde viene el verdadero problema de la gente que adquiere, por ejemplo, una casa. Por eso hoy en día, yo en los tres últimos meses he leído yo que la Generalitat se ha quedado así como 30 y tantas herencias,
claro,
como heredero vintestato de herencias, bien porque no han tenido herederos o bien porque los han renunciado. Porque claro, si tú te dejan una casa que encima tiene una hipoteca, encima tienes que pagar el impuesto, encima tienes que pagar la plusvalía, resulta que al señor que le dejas la casa le dejas un problema.
Claro, lo que te han dejado es una ruina.
Problema porque tú tienes que hacerte cargo de ir pagando todos los meses la hipoteca y tienes que hacer frente al impuesto de sucesiones y al impuesto municipal de plusvalía. Claro, eso es sacar de momento todo un dinero, obligarte y encima no pagar. Entonces, para eso hay que hacer números y saber si la herencia es plausible de aceptar o no.
Lo que comentamos hace unas semanas, que uno no tiene por qué aceptar la herencia de inmediato.
Claro.
Que se puede
hacer números,
estudiar.
O sea, las herencias, pues como hay tanta autonomía y cada autonomía la regula de una manera, hay que saber que la autonomía que tiene derecho a cobrar el impuesto de sucesiones es la autonomía donde el causante ha vivido más en los 5 últimos años de su vida. O sea, en el sitio donde más haya vivido en esos 5 últimos años es la autonomía que tiene derecho a cobrar ese impuesto de sucesiones. ¿Qué pasa? Que según donde te caiga, el impuesto de sucesiones es propiamente gratuito o es gravoso.
Claro.
Y eso es lo que, por eso decimos nosotros que el impuesto de sucesiones es injusto, porque según la autonomía a donde pertenezcas, a lo mejor recoges una herencia de 300.000 euros, no pagas un duro, y en otro sitio recoges una herencia de 300.000 euros y te cuesta casi 600.000 euros.
Claro.
Entonces, ahí es donde viene el problema.
Y eso es lo que hay que estudiar, y para eso están ustedes ahí, que para eso son expertos y nos pueden asesorar sobre qué hacer, cómo hacerlo y, sobre todo, cuál es la fórmula más adecuada para cada persona a la hora de heredar. Pues, don Vicente, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando.
Muy bien.
Hasta aquí, Conoce tus derechos con Escribá Abogados. La semana que viene tendremos nuevos consejos sobre herencias y derechos patrimoniales.